Está Fernanda Gileni con nosotros, concejala actualmente, precandidata, acostumbrada ya. ¿Cuántas campañas van, Fer?
Son muchas porque en realidad yo arranqué con el buen día.
Buen día.
Y es verdad, quédense en casa, no está muy agradable para andar dando vuelta. Yo arranqué a militar con el Tigre Caballero. Wow. Así que tuve el gran privilegio para mí de aprender de alguien que, bueno, que tuvo también el honor de ser intendente de esta ciudad, y fue, como te diría, un máster en política, sí, ¿no? Y bueno, y lo acompañaba, fui casi como su secretaria, lo acompañaba a todos lados, a todos los barrios, así que acostumbrada. No es lo mismo, si te voy a decir, no es lo que más disfruto,
no,
encabezar lista. Ah, o sea, mira, yo cuando más disfruto es cuando estoy en el detrás de escena. Esto es de una exigencia
superior,
física, psíquica, sí, es heavy, pero bueno, qué sé yo, yo soy militante, claro, me encanta, o sea, me encanta hablar con la gente. En un momento donde uno ve que a veces quienes están en política se quieren esconder o le tienen miedo a la ciudadanía porque hay enojo, hay bronca y esto es así, yo digo, bueno, no, hay que salir, hay que hablar, hay que poner la cara, por lo menos nosotros no tenemos por qué ocultarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces, así que nada, es un escenario, te diría, complejo, muy difícil para la política, pero bueno, yo creo
¿Es
que...
¿Es el más difícil desde que empezaste? Estaba hablando que sí. Si empezaste con el Tigre, también atravesaste unas cuantas bastante complejas, pero este de hoy es el más complejo por seguridad... Por también la economía está destrozada.
Por esto, cosas, primero, digo, porque tenés una crisis de representación abismal. Y claramente esa crisis de representación tiene que ver con que la política no está resolviendo lo básico, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando la política no logra transformar la realidad, que ese es el objetivo, es la herramienta para eso, bueno, hay una distancia que se agudiza entre lo que llamamos los políticos, la política y la ciudadanía. Entonces, enamorar nuevamente... mira, yo vengo diciendo algo, hay bronca, pero lo que más me duele y que creo que lo más complejo es que hay desesperanza.
Sí.
Es decir, no hay, nadie ve la luz al final del túnel, entonces es muy difícil enamorar, volver a hacer que la ciudadanía crea.
Hay una cosa de resignación.
Bueno,
eso es durísimo.
La bronca, te diría que listo, la bronca es una sensación. Hoy estás con bronca, mañana se te pasa. Ahora, la desesperanza, la desazón, es para mí, que soy militante política, lo más duro. Es como vos lográs enamorar nuevamente a la población. Cómo haces que la población crea de que hay un futuro diferente y mejor, ¿no?
¿Hay un futuro diferente y mejor?
Y yo, mira, soy militante, yo siempre laburo en la adversidad y yo creo que sí. O sea, yo si no, no me puedo levantar todos los días y yo no creo que esto puede estar mejor. Además, bueno, ahora Kevin nos da una mano un poco, estamos haciendo un laburo muy lindo en redes sociales contando la historia de Rosario. Y si bien algunos haters te dicen, dejá de hacer boludeces, dedícate a otra cosa, porque no es que me dedico a eso, no soy instagramer.
Igual haga lo que haga, igual si tú estás a poner,
dejá de boludeces, no importa,
sí.
Pero me parece que está re bueno reivindicar la historia de Rosario, porque es la manera de decir, loco, esto fuimos. Uh-huh. O sea que hay un capital humano que hay que rescatar y que creo que podemos ser. Podemos seguir siendo eso. No somos solo lo que muestran los medios de comunicación,
claro,
o solo lo que nos pasa todos los días. Pero sí creo que el desafío es, y en esto no lo digo como frase trillada ni de campaña, realmente yo creo que de esta salimos todos juntos o no salimos.
Claro.
Lo digo posta.
Sí, 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 te entiendo. El otro día, más allá de por ahí no ser el mismo signo político ni nada, pero vino el intendente y Hapkin decía que esta ciudad es espectacular, qué maravilloso, que eso que vos decías recién,
sí,
mirá qué coincidencia que encuentro fácil, ¿no? No es las balaceras, o sea, sí es las balaceras,
sí,
pero
sí,
no es lo único, y que esta es una ciudad hermosa, mirá, y hay una coincidencia ahí, ni siquiera siendo del mismo partido, en el que también, yo pienso lo mismo, yo no nací acá, pero vivo hace 30 años, y pienso que es una ciudad zarpada, maravillosa y hermosa, que tiene estas cosas como la de ahora, los hoteles llenos porque se despide Max y no sé qué, y no es solo las balaceras, más allá que hoy...
No, y los fines, es los lo fines que de semana, sí, el fin de semana pasado, los parques estaban repletos de gente, tomando mate, divirtiéndose.
Sí.
Digo, también es eso, Rosario. Sí te digo que me preocupa a veces el tenor de algunos discursos que aparte se agudizan en época de campaña, donde creemos que de esta se va a salir con más policía.
Mm.
Que además creo que es una contradicción, porque sí es necesario mejorar nuestra fuerza policial, pero fíjate, en la mayoría de las últimas causas que se están investigando, tenés policías involucrados en el delito. O sea que no es que de esta vas a salir con más policías solamente, tenés que mejorar la fuerza policial, tenés que tener mayor presencia del Estado, pero fundamentalmente pensemos cómo vamos a incluir socialmente a un bolsón enorme de gente que está fuera del sistema.
Claro.
O sea, mira, yo lo escuchaba al Tigre, siempre me decía que lo que vos no quieras resolver del lado de la solidaridad, en algún momento lo vas a querer resolver por el lado de la seguridad. Y yo creo que es lo que nos está pasando. ¿Cuánto es el nivel de desigualdad que hemos bancado los rosarinos y rosarinas al punto de que esto explotó? Pues yo entiendo que está desmadrado, que está explotado. Las ciudades o las sociedades que son muy desiguales, y sí, explotan y te explotan del lado de lo que hoy llamamos seguridad, es así.
Una pregunta que vengo haciendo muy seguido es, yo le hice casi todo a Roberto Zuckerman, a muchos de los que vinieron, es a Monteverde incluso. Hay como dos agendas, una recontra urgente, que es toda esta que voy a decir recién, y está la otra que también mencionaba, que es la de, no sé, que hay que elaborar, mejorar la educación, laburo, recursos, más todo. ¿Se puede hacer las dos cosas a la vez? ¿Se puede elaborar?
Yo creo que hay que hacer las dos cosas a la vez, porque además, incluso lo que es a largo plazo, tiene que arrancarse ahora.
Sí.
Te tiro el ejemplo.
Pero nunca se empieza, es como el gimnasio que nunca lo empiezo.
Vamos a un caso concreto. Cuida coche, trapito. Bueno, ¿qué tiene que hacer el Estado? Primero, separar la paja del trigo. Aquellos que están organizados para cometer delitos exclusivamente, que son mafias y que a los cuales se les aplica el Código Penal. Pero vos después tenés un montón de gente. Yo, antes de ser concejal, coordinaba un voluntariado con chicos y adolescentes en situación de calle, que eran muchos de los que limpiaban vidrio en Pellegrini y Oronio. Ahora, hay un montón de gente que se dedica a hacer cuidacoche y trapito porque es el único sustento de vida que tienen. O sea, están fuera del sistema. Hay una cuestión...
Es que incluso los de la cancha son que responden a la barra. Son gente que va a hacer eso porque no tiene otra cosa que hacer. Exacto. Que de lo que cobra... El 50% o el 70% se lo da a la barra. Exacto. Por amenazas también.
Exactamente, entonces. Están apretados para hacer eso y tributar, digamos.
No es que le quieren dar a la barra
a una organización. Sí, claro. Exactamente, entonces yo creo, vos decías, ¿es a largo plazo? Sí, es a largo plazo. Yo no creo que hay que instituir el trabajo de trapito para siempre, pero sí creo que el Estado primero tiene que tener un registro de toda esta población, tiene que saber quiénes son, cómo está compuesta esa familia, de qué contención hoy estatal están teniendo o qué contención estatal no están teniendo. Y sí, a partir de eso, y te diría artesanalmente, sí, tienen que construir un proyecto de vida alternativo para ofrecerle algo diferente. O sea, sí, momentáneamente... Yo creo que hay que generar un sistema donde el Estado tenga preponderancia, donde tenga registro de esta población y labure en ver cómo los incluye socialmente. Vos vas a tener otros que van a tener un discurso que yo sé que muchos que nos están escuchando pega fuerte, que es, hay que prohibir, claro, como si vos de un día para el otro eliminás a un montón de gente que hoy lamentablemente la forma de llevar el pan a su casa es esa.
Sí, no se puede sacar del sistema la gente.
¿Te explico? No lo vemos, no existen. No, mentira, vos fíjate, bueno, sí, en los lugares, claro, donde hubo operativos de control, sí, no están, y capaz que esos vecinos dicen, qué bueno, no están, ahora se mudaron a otro lado de la ciudad, sí. No es que desaparecieron. Entonces, yo creo que todos deberíamos incorporar también una mirada que es la social. Aparte, digo, en la seguridad, porque uno escucha, hay que militarizar, hay que traer más policía. Fantástico. Y ahora, ¿pero cómo resolvemos la cuestión de fondo? Que es la desigualdad.
Claro.
Y además, también hay que decirlo, es medio hipócrita de aquellos que muchas veces implantan medidas económicas que lo que hacen es dejar a gente más fuera del sistema, que después, viste, no hablen de la inclusión social, o sea.
Ahora estamos asistiendo, por ejemplo, un montón de obras y cosas que se están haciendo, y bacheo, cosas que obviamente son necesarias, que probablemente la pandemia postergó, no lo sé. Digo, ¿qué pensás de por ahí, o de ese apuro que hay, porque también vienen las elecciones, también hay que hacerlo? No se puede, digo, desde el Consejo, me imagino muchas cosas que se pueden hacer, no sé si reprogramar, coordinar.
Mira, yo creo que hacer todas las obras ahora sigue colaborando en el discurso que tiene gran parte de la sociedad, de que es, lo hacen porque están en campaña.
Sí.
Digamos, y la verdad es que el mandato de los concejales y el mandato del intendente es de 4 años, o sea que vos tenés que laburar 4 años, sí, ¿no? Laburar los últimos meses antes de la campaña. Y además me parece que a eso que se está haciendo, que está bien, ¿por qué la gente putea? Vos decís, ¿por qué el vecino de calle Maipú putea si le están haciendo el pavimento a nivel definitivo?
Que hay que hacerlo.
Porque se hace mal, porque a veces las obras se hacen de forma no participativa, no se coordina con los vecinos en el cómo hay que llevar adelante esa obra, además de que Maipú ya se había pavimentado, entonces la gente obviamente putea porque dice, pero si ya la hiciste. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se hizo mal, entonces se malgasta la plata del Estado y ahora hay que hacerla bien. Y después yo creo que faltan cuestiones básicas y hasta de sentido común. loco, avisá 3 cuadras antes que vos vas a estar haciendo eso obra de loco, bacheo, que vas a estar haciendo obra de pavimentación o que estás haciendo escamonda, así el que está en el auto puede doblar y anticiparse. Esas cosas que son estúpidas, básicas.
Más cuando queda encerrado entre cortadas, ¿viste? Después no puede, ¿qué se retrocedo? ¿Qué hago?
Pero claro, entonces voy a decir, y Hapkin se pregunta, che, ¿por qué si estamos haciendo un montón de obra la gente putea? Y por eso.
Sí, claro.
A veces putea por esas cosas básicas.
Che, ¿qué vas a hacer el fin de semana? ¿Por dónde vas a andar? ¿Qué tenés hoy que te queda un montón de recorrido? Me contaste antes, por eso.
Tengo un tebingo en zona norte, en la Florida. Tengo después un torneo de boxeo, una exhibición de boxeo. Mañana hacemos un almuerzo de iniciativa popular muy grande en Central Córdoba. Y después, yo sé que lo sé porque además hablo mucho, estoy mucho en la calle, yo volanteo, o sea, yo pongo la cara, y sé que la gente está harta y que sé que en esta época vamos todos y los apabullamos, pero bueno, también sepan que es como la única manera que tenemos de charlar, de poder, viste, estar cara a cara. Yo sé que algunos están solo en los medios de comunicación. Nosotros vamos, intentamos hablar con la gente, y de hecho te digo que el volante que entrego, creo que soy la única que pone su celular personal. Creo que no hay político de Santa Fe que hoy ponga su celular personal. Es el único que tengo, con el que hablo con mi vieja, con mis amigos. Y después soy la única que exhibe desde el primero al último de la lista. Vos viste que la boleta sábana siempre tuvo muy mala fama.
Sí.
Y se decía que la boleta única era más transparente. Yo lo que vengo viendo es que en la boleta única aparece la carita del primero y el nombre de los 2 segundos. Y te enterás quién está en la lista cuando vas a votar.
Claro.
Capaz que tenés el tren fantasma y ni lo sabes, ¿no?
Eso es cierto, eso es
Entonces,
cierto.
Somos los primeros, los únicos que exhibimos del primero al último de la lista. Y como, bueno, yo ya soy concejal y tengo una trayectoria, puedo mirar a los ojos a los rosarinos y rosarinas, porque si algo no te pueden decir de nosotros, que somos vagos, somos coherentes, podés compartir o no. Yo tengo un montón de gente que me vota que no comparte ideológicamente mis posicionamientos, pero valoran eso, que nos la jugamos, que somos coherentes en el ejercicio de la función pública. Y como no nos entraba toda la información en un volante, pusimos un código QR donde...
Para ir a buscar. Está buena la idea. Está buena.
Y además para generar menos papeles también.
Claro, claro.
El código QR donde la gente puede acceder a una página que hicimos donde tiene todo lo que hicimos todos estos años que fuimos concejales. Así que, nada, pedirle que haga un ejercicio de salir un toquecito de la bronca y ver quién es quién. Investigar quién es quién y qué hizo cada uno. Y que a partir de eso la gente decida. Yo propongo eso.
Está bueno, está bueno, está bueno, está buenísimo. Está buenísimo, aparte el último, el mensaje final de Fernanda.
No, y además posta, sí, lo digo con de corazón, yo no creo que todos en política somos iguales. Yo sé que la gente está caliente y que dice, son todos lo mismo. No somos todos lo mismo, por eso está bueno también que para ir a votar se pueda separar la paja del trigo.
Además, yo en mucho de lo que coincido con vos y con muchos de ustedes es que, nada, que esto no es un desastre total. Que esto no es un desastre total, porque, o sea, sí lo es, y hay momentos en los cuales tenemos muchísima bronca, y cuando le roban a un amigo estamos recalientes, pero la ciudad es maravillosa y es mucho
Las instituciones también se van a mejorar cuando quienes compongan esas instituciones conozcan Rosario, amen a Rosario. O sea, yo conozco muchos concejales que no salen de 27 Oroño y El Río, entonces es muy difícil, si no conoces la Rosario profunda también, pensar en cómo transformarla. Entonces me parece que está bueno hacer ese laburito de 5 minutos, ¿viste? Tomate un té, tomate 5 minutos, bueno, tomate 5 minutos y averigua quién es quién y después decidí.
Gracias, Fer.
No, gracias a ustedes.
Fer Gigliana, precandidata para renovar la banca en el Consejo, la encontrás. ¿En qué lugar en la vuelta? Está ya, porque no me fijé ni busqué ni nada.
A ver cómo te explico.
De la mitad para el costado, para el arriba
frente,
a la izquierda.
Sí. El frente Juntos Avancemos es el último frente del lado izquierdo.
Perfecto.
Abajo. Y yo soy la primer mujer de ese frente.
Bien.
Es fácil.
Es fácil, bien, fácil. Gracias, Fer.
Gracias.
Che, escuchemos una cosa. Son las 11:10 de la mañana. Tenemos acá un movimiento enfrente impresionante. Ya incluso gente alojándose. Lo que hicieron los muchachos de Tercero, a mi papá. Nosotros íbamos a desayunar al hotel donde paraba el equipo. Cuando venía Independiente, temprano. Pero temprano entramos, antes de que bajen. Entonces después nos sacábamos la foto con Isla, con los muchachos que jugaban en Independiente en esa época. Y así evitábamos que nos echen o que en la puerta nos pregunten a qué vienen antes de que se arme todo el operativo, muy temprano y más de una vez hasta.
Espectacular.
Reservábamos habitación la noche anterior, que era difícil, porque no había tanta hotelería como ya ahora, les hablo del principio de la década del 90. Era bastante difícil, pero bueno, bajábamos a desayunar y estaba, no sé, Isla ahí desayunando con Roche y Arseno. Eso mismo hizo mucha gente que está metida ahora en el hotel haciendo lo mismo y está bien. Yo hubiera hecho lo mismo, a ver si por ahí lo pesco a Lucho Suárez o a Lucho Aymar, recién el amigo que quería quiere un saludo de Lucho.
Fanático de Lucho Aymar.
Fanático del hockey. Bueno, era periodista deportivo también un poco por eso. Dale, Facu, que ya seguimos. Tenemos ahora enseguida, en el que viene, el segundo par de entradas de Lompa Les 10 para esta noche en el Vortex. Dale.